Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Una del mediodía y 4 minutos, 12 del mediodía y 4 minutos en Canarias. Menos de una hora para que empiece el fútbol. Enseguida estamos en Mendizorroza, en Vitoria. Deportivo Alavés, cuarto por la cola contra Almería, colista. Le separan 6 puntos. A las 4:15, Valencia-Granada. 6:30, el Villarreal Athletic de Bilbao. 9:00, Real Madrid-Rayo Vallecano. Queda para mañana el Getafe-Cádiz. En segunda, menos de una hora para el Racing de Ferrol-Andorra. 4:15 en Lezama, Sociedad Deportiva Morevieta-Huesca. 6:30, 2 partidos. Colista contra líder, Cartagena-Leganés. Y Alcorcón-Racing de Santander. Y a las 9:00, Eldense-Burgos. En fútbol internacional, solo apuntamos 3 cosas. 5:30, Luton-Liverpool. Por el Liverpool. 9:15, Fiorentina-Juve, por la Juve. Bueno, en Italia hay un partido bacalao, ¿ahora cómo va?
Sigue empate a cero, como esperábamos, está siendo un auténtico partidazo. Estamos en el 34 de juego en Verona. Verona 0, Monza 0.
En Primera Federación tenemos 3 partidos en la mañana del domingo, ¿cómo van?
Sí, está saliendo del descanso el partido del grupo primero, Sociedad Deportiva Logroñés 2, Tarazona 1, y en el grupo segundo, en el minuto 70, está el Melilla 2, Atlético de Madrid B 1, y el Real Madrid Castilla 2, Atlético Baleares 0, está al descanso. Ha marcado el Real Madrid Castilla los 2 goles en los últimos minutos de la primera parte.
Baloncesto, UCAM Murcia Manresa, Vicente Luis.
En Murcia, en el Palacio de los Deportes, restan 3 minutos 55 segundos para llegar al final del segundo cuarto, para llegar al descanso. UCAM Murcia 34, Manresa 30.
Granada Real Madrid, Jorge de la Chica.
2:44 para que concluya el segundo cuarto, gana Real Madrid a Covirán 27-36.
Recuerdo, a las 6 tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil. Verstappen sale, como siempre, en la pole. Cuarto Alonso, séptimo Sainz. A ver si hoy tenemos más alegrías que ayer. Y noticia de la mañana, noticia de Quique Iglesias: Luis García destituido como entrenador del Español.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Con los comentarios de Casquero, el Gran Guas y Fernando Echeverría, Grupo Risa, nos vamos a Mendizorroza, Deportivo Alavés Almería, con, como siempre, Roberto Arriaga y hoy también Álvaro Rubio. Hola Álvaro, muy buenas.
Hola Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. No os dejéis llevar por las imágenes de Mendizorroza, porque hay sol, pero hace frío, es noviembre, es Vitoria y hace sobre todo frío en la parte baja de la tabla. Un Almería que no ha ganado ni un partido en lo que llevamos de liga y un Deportivo Alavés que llega a este encuentro después de hacer 10 goles en la Copa del Rey. Tiene la última hora, tiene los 11, Roberto Arrillaga, hola.
Hola, muy buenas. Te quejas de todo, hace 14 grados. Bueno, pues anda. El Deportivo Alavés, que cambia el 11 respecto de la Copa, evidentemente, y también hay algún cambio respecto del anterior partido en el Metropolitano. Con Sivera bajo palos, defensa de 4 con Gorosabel, Abkar, Sedlar y Javi López. Centro del campo para 2 hombres prácticamente fijos para Luis García Plaza, como son Blanco y Guevara. Guridi por delante de ellos, Rioja estará en la izquierda, Hagi en la derecha y Quique García arriba.
Nuevo, o sea, se cae sola. Y el chaval, y Samu.
Y Duarte.
Bueno, verá.
Duarte, que es el capi y que lleva
y Samu por Quique.
Y enfrente un Almería, nueva oportunidad para un garitano que solo ha ganado en Copa, que ha perdido 2 partidos en Liga y que ya habla de final tras final cuando el equipo está como está. Los 11 son...
Con Maximiano bajo palos, 4 de defensa con Méndez, Edgar, Chumi y Akieme. Melero y Robertón en el centro del campo, por delante Lopi. En la derecha Arnau, en la izquierda Ramazani, arriba Leo Baptistao.
Esto arranca a la hora de la comida, esto arranca a las 2 de la tarde, se lo cuenta como siempre el Tiempo de Juego de la cadena COPE y lo pita un canario, el señor José Luis Pulido Santana.
Pues sí que cambia el Almería, por ejemplo hasta de portero, que había empezado la apuesta por Fernando. Contestador automático de Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Pues aquí de conservación de carreteras, de vigilancia... Pues también hacéis compañía, ¿qué le vamos a hacer? Sábado y domingo por la tarde, tiempo de juego a todas horas.
Hola, hola, Paquito, aquí un conductor de VTC que trabaja de 7 de la tarde a 7 de la mañana.
Jolín.
Así que ya sabéis, si alguno necesita un viajecito, os hago precio. Apuntar mi teléfono, que ahí lo tiene Evia, y nada, que paséis un buen fin de semana.
Aquí estoy, Paco, con la mujer y los dos gatos. A ver si vemos el partido.
La mujer y los dos gatos. Todos los demás nos están contando sus profesiones desde las cuales nos acompañan, y bien que se lo agradecemos o les acompañamos a ellos durante el fin de semana de curro. Hablando de curro, esto era... ¿Para una central nuclear, ese calzado que me has enseñado?
Sí, sí. La central nuclear de Garoña, que está desmantelándola, cuando entran a la zona de reactor se ponen unos Panther, porque como están de obras de desmantelación, pues entienden que puede caer algún material en los pies, y los pies tienen que estar protegidos. ¿Y sabes dónde está la empresa líder del calzado de seguridad y uniformidad del trabajo?
¿Dónde?
En Callosa de Segura, Alicante. Ah. Alicanter, he dicho.
Alicanter. Alicanter.
Claro. ¿Por qué? Porque Alicanter, se me ha ido. Panther. Un, dos, tres y Panther. Panther.
Panther.
Panther fabrica, almacena y distribuye decenas de modelos que se diseñan en su laboratorio propio. Ahí están los científicos todo el día investigando. Aquí, allí, allí, allí. Todo el día probando y mezclando materiales. 11 tecnologías han registrado ya los de Panther para poder ir por delante y que cada currante tenga exactamente el calzado que necesita para rendir al 100% en su trabajo. Y si tienes alguna necesidad especial por alguna patología o por la forma o el tamaño del pie, el departamento Medical Panther te lo hace a medida. Y cuidado, que te van a intentar hacer el lío, que lo estoy viendo por ahí, ¿eh? Si eres currante, no te confundas, eres de Panther, y con Panther nunca caminarás solo. Comodidad, seguridad, Panther.
Número uno de música, no va a ser mejor que esto, desde luego, en Estados Unidos. Taylor, ¿no? Pues sí, es mejor, que los seguidores de Taylor son muy ruidosos, es mejor. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, más te vale, porque tiene un montón de seguidores y además son auténticos fans en el sentido literal de la expresión, porque son fanáticos. Efectivamente, Cruel Summer, verano cruel de Taylor Swift, segunda semana consecutiva en el número uno, y Mariah Carey ya ha dicho que empieza la Navidad, o sea que hay que prepararse.
Sí, sí, ha soltado ya el vídeo como ella descongelándose de un bloque de hielo.
Eso es.
Y me parece, me dijeron ayer o antes de ayer, que estaba ya la número 50 en Spotify. O sea,
bueno, en dos semanas. En nada está en el número uno.
Es impresionante.
Una vez la Navidad, perdona, digo que la Navidad empieza cuando dice Mariah Carey. No,
sí, 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 tal cual.
No cuando dice
la Navidad empieza el día siguiente de Halloween, el 2 de noviembre.
Correcto. Ella abrió eso el 1 ya.
Ah, bueno.
Y dijo, bueno, pues ya estamos. Estuvo en el show de Jimmy Kimmel, o sea, la Navidad ha empezado, Paco.
Y
en cine, que me preguntabas, pues una auténtica sorpresa. Five Nights at Freddy's, Cinco Noches en Freddy's.
Ah, eso es de terror, sí.
De terror, sí. Esto es una franquicia de videojuegos que se ha trasladado al cine en la primera versión y con unos niveles de recaudación bestiales en Estados Unidos, porque la película tiene un 20 millones de dólares de presupuesto, que es relativamente bajo para una película hoy en día, y ya lleva recaudados 185 millones, o sea que ahí los productores, y si los actores han ido a porcentaje, ya son multimillonarios. Pero es que en España ha batido el récord histórico para una película de terror, porque solamente el día 1, que fue festivo y se estrenó en España, recaudó 2.200.000 euros y copó el 54% de la cuota de mercado. Yo no la voy a ver, pero vamos, las críticas son muy malas.
Yo te digo en serio, me zampé el tráiler en un montón de páginas de periódicos. O sea, de esto que vas a ver un vídeo y te salta el tráiler. Son como muñecos gigantes que
son animatrónicos.
Es una película para fans del videojuego.
Del videojuego, efectivamente.
Tal cual, para chavales que ahora tienen 18, 19 años, que con 14, 15, 16 jugaban a ese videojuego. Y es que me ha ido mi hijo a verla, ¿sabes?
Ah, vale. ¿Qué noticia rara has visto esta semana?
Pues mira, una de esas que le gusta mucho a nuestro querido Pedro, de juicios y de lo que determinan los jurados. Y es que un jurado de Florida ha concedido $800,000 en daños y perjuicios a una niña de 7 años por haber sufrido angustia mental y física cuando le cayó un magnate de pollo a la pierna y le hizo una quemadura de segundo grado. La madre ha estado peleando. Una quemadura de segundo grado normalmente, bien curada, tarda 2, como mucho 3 semanas en curarse. La madre ha estado 3 años peleando, se admitió a trámite la querella, la primera fue desestimada, luego no, pero al final un jurado ha determinado que le tienen que dar $800,000 a la niña por sufrir daños mentales y físicos al habérsele caído el McNugget de pollo a la pierna y provocarle una quemadura de segundo grado. Es lo que tiene Estados Unidos.
Estoy flipado, sí.
Tú te la juegas ahí y si admiten a trámite y tienes un poco de paciencia...
Yo creo que ya lo contaron una vez en el aeropuerto en Miami. Yo dije, joder, qué amable es la gente aquí conduciendo. Quiero decir, te acercas al paso de cebra, estás a 4 metros y los coches paran todos, pero aunque vengan rápido, todos paran. Yo dije, jolín, de verdad, qué mundo más civilizado. Y ya me explicaron uno que hablaba perfectamente español, un conductor que hablaba perfectamente español, dice, no, es que aquí hay gente que se te echa encima del coche.
Sí, correcto.
Y entonces tú vete a demostrar que no le has atropellado tú, que has sido el que se te ha tirado. Y el seguro te mete un palo en el juicio y no sé qué, y no sé cuándo.
Hay abogados que se dedican específicamente a llevar temas de accidentados.
Sí. Y bueno, sacar los anuncios pasta. Grandes en la carretera son
eso. Es, son tres. Oye,
te tengo que hacer una pregunta muy tonta. Wembanyama, el chaval este francés de 2'24, el más alto de la NBA, que encima tira triples, con lo cual a ver cómo taponas eso. Perdón. El otro día ya se marcó el primer partidazo, no sé si fueron 38 puntos.
Sí.
Pero en Francia, yo más o menos miraba de vez en cuando sus estadísticas. Era un jugador más de 14 o 15 puntos, su equipo no era el campeón. Al final, todo se resume en que en Europa se defiende más en el baloncesto, o mejor.
Sí, claro, se defiende más, más duro, y también es verdad que él tiene, como le pasaba a Ricky Rubio, siempre lo he dicho, hay jugadores que son más de, o que se adaptan mejor a la NBA que al baloncesto FIBA, y en la NBA, que no es que se defienda menos, sino que...
Que no se defiende, a veces.
Bueno, sí se defiende, hombre, la verdad es que el que defiende, defiende muy bien. Pero en los partidos de temporada regular la defensa no es como en los playoffs, admitámoslo, ¿no? Llevamos visto muchos partidos de NBA a lo largo de nuestra vida como para no darnos cuenta de eso. Pero aparte de todo, Paco, es que Wembanyama es un jugador estratosférico.
Sí, no. Pero, por ejemplo, que también pasó con Doncic. Doncic aquí hacía puntos, fue el mejor en aquella Euroliga. Pero llega allí y multiplica por 2 sus estadísticas.
Pues atento a este chico porque va a marcar una época, ¿eh? O sea, al paso que va a ser un jugador, como decía yo cuando le presenté hace ya un par de años, un jugador generacional de estos que marca una época. Si tiene suerte con las lesiones, va a ser un auténtico crack.
Pensemos, 2'24, con los brazos en alto.
Tiene una envergadura de 2'39, creo.
Con los brazos en alto, por eso, 2'40, casi 2'5, sí. Más un saltito de 20 centímetros. Para taponar eso, tienes que estar a 3 metros, tienes que subirte a una escalera.
Pero es que luego, además, maneja el balón, ya le verás jugar, si no le has visto ya, maneja el balón muy bien, no te diré como un base, pero maneja el balón de manera inadecuada para un tío tan grande, y luego tiene un tiro exterior muy bueno también, con lo cual es un jugador imparable.
Lo que dijeron de Ralph Sampson cuando salió, mira, el primer tío de 2'20 que sabe botar el balón y subirla, pues este ya lo hace.
Eso es.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora, si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
¿A qué sabe un Viñalbali? a suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Continuamos el viaje y ahora nos vamos a Leroy Merlin.
Vámonos, por supuesto, como siempre en TJ hasta Leroy Merlin, porque los profesionales de la construcción y la reforma que nos escuchan lo tienen clarísimo. En Leroy Merlin te hacen cada compra mucho más fácil. Mira, tienes un equipo de expertos a tu entera disposición, siempre amabilísimos. Tienes más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana para empezar el día contigo. Y en Leroy Merlin te recuerdo que también tienes un gran stock de productos disponibles bajo pedido para que no te falte nunca nada. Además, por supuesto... esperándote, un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tenemos un compañero, Bruno Casar, que es seguidor de Boca. Hola, Bruno.
Buenas. Yo he venido a hablar de mi libro, como diría aquel, ¿eh?
Lo siento.
Gracias.
Encima os mete un gol un tío que se llama John Kennedy. Pero además, John Kennedy, que le pusieron John Kennedy, porque no es Kennedy apellido, que ha habido brasileños que se apellidan Kennedy, porque este es John Kennedy Batista da Sousa o algo así. O sea, encima mete un gol John Kennedy.
Sí, sí. Muy mal. Uno no, dos.
Bueno, este uno, ¿no?
No, no, uno.
El definitivo, el 2-1.
Este es al que echan luego.
El primero lo metió un argentino que era de Boca.
Efectivamente, sí. Y bueno, y Felipe Melo es también seguidor de Boca, pero además acérrimo. Pero bueno.
Que lo siento, ¿eh?
Enhorabuena, Fluminense. Les dejamos hacer historia. Porque a ver, cuéntame, es que a nosotros nos sobran.
Una influencer que tiene, no sé si me dijisteis, 90.000 seguidores ya, y que no existe.
Bueno, ya va por 100.000.
100.000, y que es creada por inteligencia artificial. O sea, pero claro, yo he visto las imágenes y es que parece una persona humana.
No, no, y además lo podemos decir, a mí me parece guapísima. Pues picheando por internet me encontré esta historia de Aitana López, una modelo que lo está petando en las redes sociales, ha llegado ya, como te digo, a 100.000 seguidores, cobra como una influencer y hace vida de una influencer. Tú te metes en sus redes sociales y va a eventos, sube post en restaurantes, viajes pagados, etcétera, etcétera. Pero no existe. Entonces, a mí ahí
si buscan a Aitana López, verán que hay un montón de noticias sobre ella. Con el pelo rosa, efectivamente, la chica joven. Bueno, ¿quién ha inventado esto?
Pues mira, como toda influencer, pues tiene una agencia detrás, una agencia de representación. Y es española, está en Barcelona, de Clueles. Tienen dos modelos. Está Aitana López, que es española, es de Barcelona, es del Barça... Y para que veas lo grande que es Boca, tienen otra modelo que se llama Maya Lima, que es argentina y que es de Boca. Y toda esta historia yo creo que mejor nos la va a resolver Rubén Cruz, que es cofundador de la agencia de Clueles, que representa a estas dos chicas. No Hola. Sé si nos está escuchando.
Hola, Rubén.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Sois maquiavélicos. Yo os la digo esta palabra con admiración a todos los de la inteligencia artificial, pero ¿cómo diablos hacéis esto?
Bueno, realmente mi socia y yo, Diana, nos dedicamos al tema de la comunicación y vimos que había como una gran inflación en el tema de pagar influencers y modelos. Y pues a medianos de verano decidimos, a partir de la inteligencia artificial y de nuestros conocimientos a la hora de sacar un producto al mercado, pues trabajar una agencia de modelos que no existe, con modelos o influencers que no existen.
Pero yo es que alucino, ¿cómo se hace? Quiero decir, porque es que hay un montón de fotos de ellas, pues con esta ropa, con esta otra, con no sé qué. Más o menos, el perfil que tú definirías de Aitana López, que es chica 24 años, 25.
Sí, o sea, nosotros al final, para crearlas, nos inventamos una historia. Nos inventamos que es de Barcelona, pues creo que Aitana es Scorpio y tiene 25. No sé si es del 99 o algo así. O sea, le montamos toda una historia y le buscamos gustos y aficiones, que es lo que nos dimos cuenta de que...
Ya, pero el cuerpo y la cara, o sea, el cuerpo más o menos me lo puedo imaginar, ¿no? Habéis elegido que tenga buen cuerpo, tal, que sea llamativa.
O el modelo.
Pero los rasgos están copiados de una persona que existe.
No. La Aitana y Maya están hechas realmente, sinceramente, todas enteras. Por inteligencia artificial, o sea, hay una base de datos.
Os unisteis un día y empezasteis, estos ojos, estas pestañas, esta nariz, este pómulo.
Bueno, más o menos nosotros lo que hacemos es basarnos en personas que lo estén petando dentro de un sector. Yo qué sé, por ejemplo, el pelo rosa es sacado de Karol G, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, no es su pelo, sino es el concepto de...
Ya.
O sea, pues se está llevando... La Alexia también llevaba el pelo rosa hace un par de meses, del Barça, no sé mucho del fútbol, solo digo que la llevaba rosa y dijimos, bueno, es tendencia, pues llevará el pelo rosa. Y los ojos, pues ojos castaños que con el rosa combinaba bien, yo qué sé, rasgos españoles, aunque a veces parecen un poco más latinos. Y jugamos con esto para crear a Aitana.
Oye, ¿y los 100.000 seguidores que tenéis ya, o que tiene ya Aitana? Sí. Me parece un poco raro decirlo, que tiene ella, los tenéis vosotros, pero bueno. ¿Saben que es artificial?
Que ellos lo sepan, no lo sé. Pero que nosotros lo ponemos en las redes sociales, sí. O sea, ahora ya no es si lo saben o no, sino si lo han leído o no.
Pregunta de mi compañera Elena Condis. ¿Le entran los tíos por privado?
Joder. Perdón, no sé si puedo decir esto en directo.
No, sí, te ha salido el alma, ¿qué vas a decir?
Lo dicho está.
O sea que sí.
Te puedo decir que de media 400 mensajes diarios, yo he visto penes, yo he visto invitaciones, yo he visto miles y millones de cosas en esos 4 meses que llevamos de proyecto.
4 meses y ya tiene 100.000. Ah, pensaba que llevaba más tiempo. 4 meses.
No, desde principios de junio. Yo ya no sé qué mes vivo ya.
Ahora estamos en noviembre, creo.
Bueno, pues 4 o 5.
Joder, es genial. ¿Esperabais este pelotazo o no? ¿O no se hacen unos cálculos así?
No, realmente no esperábamos. Es más, nosotros entendemos las redes, ya que llevamos a influencers, y nunca habíamos visto cómo quizá en un día sube 20.000 seguidores. O en un día tiene 100.000 me gustas. No, realmente no lo entendemos.
Y esto que estoy leyendo de que gana 4.000 euros al mes, ¿cómo los gana?
Esto se ha ido haciendo una bola enorme, entre medio y medio y medio y medio y medio, y al final ella sí los gana. Bueno, la empresa, digamos, de Clueles, gana esto, pero somos 5 trabajando y es la única.
Pero ¿cómo lo ganan? ¿Haciendo anuncios?
Haciendo colaboraciones.
¿Esta marca de ropa?
De ropa aún no estamos intentando entrar en este sector, ¿vale? Pero son colaboraciones más de algún restaurante, de alguna story, de me he ido a comer este plato, aunque no se lo coma, es más para promocionar dentro de Barcelona, pues que hay este tipo de restaurante. Por ejemplo, tipos de colaboraciones así. O una imagen para una marca de vinos, y así va sacando este dinero, porque es lo que se cotiza por el número de seguidores que tiene Aitana.
O sea, en cuanto entre, bueno, iba a decir cualquier marca de ropa, si Zara dice voy a vestir a Aitana, o una colonia, un perfume de mujer, lo vais a petar, vais a dispararos en ingresos, claro.
Bueno, en teoría sí, pero nuestro objetivo de negocio sí que es ganar dinero, obviamente, pero era reducir los gastos de las marcas. Y te haré un ejemplo sencillo y rápido. Modelo más pareja, ir a París, hacer un shooting con fotógrafo, hotel, avión, restaurante, pensión completa y volver. Solo te digo esto, nosotros lo hacemos con un ordenador y una persona, claro, que puede salir bien o mal, pero siempre saldrá como es.
¿Aitana habla?
Está en ello.
O sea que dentro de poco se dirigirá en comunicación verbal a sus seguidores.
Estamos generándole una voz hecha también por inteligencia artificial.
Mira a ver si te gusta esta.
Me estoy poniendo tocineta, tocineta.
¿Te gusta esa voz para Aitana López?
Está complicada, esta está complicada.
Oye, es que me parece una idea maravillosa. ¿Podríais crear un presentador de un programa de 12 horas?
Sí, eso es lo que se está intentando, por ejemplo, en Japón y en China. Que el presentador esté allí y realmente el prompt ya no exista o como se llame y que sea una imagen y que vaya hablando y interactuando. Lo siento, ¿eh?
No, sí, es que me viene muy bien para librar, es que te escucha. Tenemos que hablar tú y yo a ver cuánto me puede costar tener un avatar, no sé cómo decirlo.
Pues hay muchas empresas que ahora, a raíz de la última semana, nos piden avatares para sus empresas porque no quieren tener una persona allí, quieren que tener un avatar y que ese avatar esté tan bien hecho que pueda parecer normal y vaya promocionando su empresa y cosas así, por ejemplo. Son nichos de mercado nuevos que nos están entrando esta última semana, que no nos esperábamos realmente. No,
estoy flipando, la verdad. Rubén, enhorabuena, porque tener este tipo de imaginación y saberla llevar a cabo y encima tener éxito me parece la repera. De Clueless, es una empresa de Barcelona que se ha inventado a Aitana López, una influencer que vaya por 100.000 seguidores, no existe, es guapísima y dentro de poco encima va a hablar. Y encima la harán hablar en inglés también para tener más mercado mundial. O sea,
sí, y se va a mover, ¿eh? No sé si estamos más a tiempo de que hable o de que se mueva.
Vale, pues danos la primera entrevista de Aitana.
Vale, yo cuando yo ya tengo vuestro teléfono, cuando Aitana pueda hablar y expresarse, pues os llamo sin ningún problema.
Muchísimas gracias, Rubén, ¿eh? Enhorabuena.
A vosotros por contar.
Gracias. 1:30. En juego, 2 partidos de baloncesto. En Murcia recordamos cómo está Lucán Manresa, Vicente.
En Murcia estamos a 9 minutos y 17 segundos para llegar al final del tercer cuarto. De momento sigue ganando UCAM. UCAM 47, Manresa 40.
Y el Granada-Real Madrid, Jorge de la Chica.
A corta distancia, Escobirán-Granada, 8:40 para la conclusión del tercer cuarto. Granada 39, Real Madrid 43.
En Primera Federación ya tenemos un final en el grupo segundo.
Sí, en el grupo segundo ha terminado el Melilla 2, Atlético de Madrid B 1.
Ala, le está metiendo 4 el Castilla al Baleares. El Atlético de Baleares siempre luchando por ascender a segunda.
Y ahora está en descenso, ¿eh?
Pero sí, está ultimísimo.
Último, sí.
Pobrecito mío, 4-0. ¿Y el del grupo primero cómo va?
Igual, Sociedad, ¿no?, Deportiva Logroñés 2, Tarazona 1 en el minuto 72.
Vale, pues seguimos el viaje.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay 4 balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Suena Elvis, así que llega la noticia científica de la semana. ¿Por qué? Pues porque le gusta a Miguel. Pita, hola Pita, ¿qué tal?
Hola Paco, muy buenos a todos.
¿Qué tenemos esta semana?
Pues lo que anunciamos es que el primer biobanco de metástasis está en España. Es de un grupo de investigación español, y de un centro español que es el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ha creado este banco que es un almacén de muestras de metástasis cerebrales humanas. Y esto que suena como muy tétrico es muy útil, claro, es muy útil para potenciales enfermos. Lo que hacen ahí es almacenan todos los tipos de metástasis de cerebro que se les donen, porque claro, cada paciente puede desarrollar un tipo. Hay muchos pacientes que desarrollan metástasis iguales o similares, pero hay muchos tipos de metástasis que se pueden arraigar en el cerebro, y de hecho hasta un 30% de cualquier tipo de cáncer acaba en metástasis cerebral, o sea que es un tema interesante. Y esto lo tienen ahí guardado como células vivas
para probar fármacos, para probar cuál funciona mejor dependiendo de qué tipo de metástasis haya. O sea que la idea es que tú, o bueno, un paciente tiene un determinado tipo de metástasis cerebral y entonces se va al biobanco y dice, bueno, pues vamos a probar a cuál se parece. Se parece a esta que tenemos en el biobanco. Pues vamos a probar estos tres medicamentos. Va mejor el segundo, pues este es el que le damos al paciente. Así que esa es la idea, tener un avatar, ahora justo que andábamos hablando de avatares, pero de avatares de tu enfermedad donde se puede probar qué tratamiento te va a ir mejor antes de aplicártelo.
Pues mira, otro avance, todo lo que sea luchar contra el cáncer, ahora mismo me encojo de oír esa palabra. Pero gracias, Miguel, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Ha pedido perdón Yago Aspas, pasa David Jiménez un tuit del jugador del Celta por lo que hizo ayer, que se enfadó tanto con el VAR que cogió la tele del VAR, la que va a ver el árbitro cuando se va hacia el túnel de vestuarios cuando tiene alguna duda, y la tiró, pum, la tiró al suelo de mala manera. Le pueden caer partidos, Pues ha dicho Yago Aspas, ayer cometí un error, no debería haber canalizado mi frustración de esa manera, me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los celtistas más pequeños. Bien está que se disculpe, ya veremos si le caen partidos o no. Y ya que estábamos en Galicia, la idea de Estrella Galicia.
Hay que apostar por lo nuestro, por lo cercano, por lo artesano, para hacernos una vida más fácil a todos, más especial, una vida única. Los artesanos enriquecen un país. Y esto lo tenía muy claro Estrella Galicia, que ha impulsado la creación de BigCrafters.com. BigCrafters.com es una tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia con más de 100 productores artesanos, con los productos más singulares, más especiales, los de más calidad. Tienes absolutamente de todo en BigCrafters.com: mariscos, aceite, turrones, café, conservas, quesos, cervezas, de todo, siempre cuidando la calidad y siempre cuidando a nuestros artesanos. Tanto es así que Estrella Galicia destina toda la facturación, un 5% de toda la facturación de BigCrafters.com, a ellos, a los pequeños y medianos artesanos, para que mejoren su presencia y visibilidad online. Y a ti también te cuida, porque si tú entras en BigCrafters.com y utilizas el código TDJ, tienes un fantástico regalo de bienvenida para que apoyes lo nuestro, lo cercano, lo artesano. BigCrafters.com, pasión por lo artesano.
BigCrafters. He pillado un queso ahí de BigCrafters que flipas de lo bueno que está. ¿Cómo va el Lenense, Eri?
Pues mira, le acaban de meter el segundo. Nos adelantamos 0-1 demasiado pronto en la Cruz de Ceares, que es un campo muy complicado, y en 7 minutos nos han dado la vuelta al partido. Queda un cuarto de hora.
Seguro que remontáis, hombre.
Seguro.
Seguro.
Vamos.
Vamos.
Con empatar me conformaba.
Yo lo veo.
No, yo no.
Música, maestro. Tiempo de juego por el mundo se va hoy a...
Pues a una ciudad en la que hemos intentado estar un par de veces, pero al final por unas cosas o por otras, porque no nos daba tiempo, porque la comunicación no era buena, no hayamos conectado nunca. Y es una ciudad que mola mucho, está no muy lejos, y es Dublín.
¿Nunca hemos estado en Dublín?
Bueno, yo he estado, pero no en el programa.
No, quiero decir,
¿en
tu
juego en casa? No habíamos estado.
Yo nunca.
¿No?
Yo tampoco.
Está bien,
no he estado nunca en...
¿Y quién está en Dublín?
Gerardo, que nos escucha desde hace un montón de tiempo y que ahora está en Dublín, pero como muchos de estos oyentes que están por ahí fuera, tiene una vida viajera y ha estado viviendo en varias ciudades de Europa.
Hola, Gerardo, ¿qué tal?
Gonzalo.
Gonzalo.
Gonzalo Gerardo, la doble G.
Corregido, ¿eh?
Hola Paco, ¿qué tal?
Perdona, Gonzalo, es que está borracho.
No te preocupes.
Es un amante de Dublín, entonces lo primero que hace es desayunarse dos Guinness. Sí, según empieza
domingo por la mañana siempre.
Viene.
Hace muy bien.
¿Vives en Dublín o en algún pueblecito de cerca?
No, vivo en Dublín, desde hace pues 4 años y medio. Y mi mujer es irlandesa.
Ah, o sea que te has casado ya allí de todo, ¿no?
No, me casé en España en el 2014. Llevo con mi mujer desde 2007. Y nos vivíamos en Suiza y nos vinimos a Irlanda cuando empezamos a tener nuestros hijos. Tenemos 3 niñas y, bueno, vivimos aquí en Dublín.
O sea, el trayecto ha sido España, Suiza, Dublín.
Bueno, pasando por Alemania también antes de eso y bueno, una temporadita aún estudiando en Estados Unidos. Pero vamos, sí. Joder. En principio, los 13 años fueron en Suiza. Joder. Y 4 y medio aquí, o sea, 17 años fuera.
Si estuviéramos en la época en la que se sellaban los pasaportes en todos los países, tenías agotado ya el papel de los pasaportes.
Bueno, viendo
Dublín hoy, 10 grados, pero soleadito.
Sí, muy buen día hoy.
Ah, qué bien.
Muy, muy buen día de otoño y muy bien.
¿En qué curras?
Pues trabajo en una aseguradora. Que no es Berti, ¿eh? O sea, que no te
vaya,
puedes
hombre. Igual, ¿Y estás feliz ahí, sí, no?
Sí, sí, muy contento con mi familia. Y bueno, ya sabes, tener aquí la mujer, los hijos. Y bueno, la familia de mi mujer, que es muy grande, pues también te hace toda la vida más fácil.
Tiene... los irlandeses, vamos, yo lo conozco de dos visitas pequeñas, aspecto de sociables, ¿no? De buen rollo, de que se puede generar amistad más o menos bien.
Sí, sí lo son, sí lo son. La verdad es que son gente muy abierta culturalmente, muy cercana a los españoles en ese sentido.
Y, por ejemplo, ¿allí te juntas con otros españoles o ya haces solo vida irlandesa?
Yo solo hago vida irlandesa. Yo, desafortunadamente, me junto el 99,9% de las veces solo con irlandeses. Porque los amigos, la familia, pues al final es sobre todo irlandeses.
Yo quería preguntarte si la sensación que tuve yo cuando estuve hace un año de que era una ciudad exageradamente cara es una sensación mía porque pagué la novatada y fui a sitios de turisteo, o si es verdad que es tan cara como me pareció.
Es cara, es una ciudad relativamente cara, sobre todo el tema de la vivienda es carísimo. Los precios, supongo que viniendo de España, son más caros, pero aquí el gran problema que tenemos es el tema de la vivienda. Aquí hay poca y la que hay es muy cara.
Pues yo no tengo la sensación de...
A mí me pareció todo, restaurantes, sí, me parecía que todo era una pasta, que por menos de 40 euros no podía comer en un italiano o cualquiera, en cualquier sitio.
En Irlanda ahora han radicado su sede muchas multinacionales. Entonces, claro, igual ha subido el nivel de pasta de los profesionales que viven allí, ¿no?
Y sobre todo después del COVID ha subido todo mucho. Sí es verdad que, a ver, para los sueldos locales es caro, pero no es tan caro. Pero cuando vienes a lo mejor de España con un salario más bajo, pues sí que te puede parecer todo bastante más caro.
A ver, ¿cómo te has mimetizado con la vida irlandesa? ¿A qué hora cenáis?
Pues con las niñas son las 5:30 o 6, como muy tarde.
5:30, 6. ¿A qué hora os acostáis?
Yo me acuesto sobre las 10:30 para poder empezar a escucharos, pero vamos, no mucho más tarde porque trabajamos luego pronto, las niñas se levantan pronto.
¿A qué horas levantáis?
Pues yo me levanto a las 6:30 todos los días.
6:30. ¿Cenar 5:30 o 6?
Sí.
¿A qué hora se va el sol? ¿A las 3 y algo?
A las 4, ahora que han cambiado la hora son las 4:00, 4:00 y pico es, pero luego en verano, por ejemplo, hace sol hasta las 11 de la noche. Hasta hay luz, ¿entiendes?
O sea, el invierno no se te hace duro, estás acoplado allí y no se te hace duro.
A mí personalmente no se me hace duro. Yo entiendo que haya gente que a lo mejor la falta de luz o sol le afecte más. A mí yo llevo mucho tiempo fuera, entonces no estoy tan acostumbrado a lo mejor ya al tiempo de España, del sol y demás. Entonces tampoco se me hace, al final es lo que es, ¿entiendes? Claro.
Y desde que cenáis hasta que os vais a la cama, ¿no volvéis a cenar luego otra vez?
La verdad es que la gente me pregunta si haces eso. No, pero yo normalmente no, te acostumbras. Además, de hecho, la cena aquí, la comida es más ligera, suele ser un bocadillo, suele ser algo más una sopa, y la cena es más fuerte. Entonces, al final, es más la comida que haríamos en España. Es una cena fuerte.
¿Vas a algún espectáculo deportivo, algún partido de fútbol o de rugby de allí o no?
Normalmente aquí lo que más se lleva es lo que se llama el fútbol gaélico.
Sí.
Entonces el fútbol gaélico, no sé si lo conocéis, es una mezcla básicamente entre el fútbol que nosotros tenemos y el rugby. Entonces si hay entradas, eso, cada barrio, cada pueblo tiene un equipo de fútbol gaélico. Mi hija, por ejemplo, la mayor, entrena fútbol gaélico. O sea, aquí en la comunidad es fútbol gaélico o rugby. Entonces si cuadra que ella juegue, o si a lo mejor alguien me da una entrada o cuadra, vamos a algún partido, pero es mucho más sobre todo el tema de rugby y fútbol gaélico lo que más aquí en la comunidad local lo que más se lleva.
¿Los niños comen en el colegio o tienen de colegio?
El horario de colegio es un poco diferente al español, la comida también afecta. El horario normalmente es de 9 a 1:30 y la comida se la llevan, la tienes que mandar tú o hay alguna empresa de catering que se las facilita. Y luego lo que tenemos es lo que llaman aquí el after school, que es una especie como de sitio donde te los recogen en el colegio, los llevan y cuidan de ellos hasta las 5 cuando acabes de trabajar.
Ah, vale. Pero si tú quieres, ¿podrían venir a comer a casa a la 1:30?
Sí, quedártelos en casa. Si tú, también hay actividades, hay música, hay deporte. Depende, para los más mayores es un poco más fácil. Para los más pequeños, si los padres trabajan, pues tienen que quedarse más allí.
Oye, que te estoy haciendo un examen como si me fuera a vivir yo allí, pero ¿cuánto es muy cara la sanidad, por ejemplo?
A ver, la sanidad es cara, sobre todo el tema del... Mira,
Si tú vas, por ejemplo, al médico de cabecera, tú, aunque la sanidad pública es pública, el médico de cabecera lo tienes que pagar. La visita al médico de cabecera son 65 euros.
Joder, uy, va, casi.
Y un especialista, mira, fui el otro día al dermatólogo y para darte una estimación me cobró 250 euros. Sí, es verdad que tengo seguro médico y mi seguro médico me devuelve una parte, me devuelve el 50% de los gastos médicos, pero aún así son 125 euros que te cuesta un especialista.
No sabemos lo que tenemos aquí.
No
sabemos lo que tenemos sentido, aquí.
No.
De verdad. ¿Y los colegios caros también o es público?
A ver, los colegios hay públicos y privados. No existe el concertado como en España, ¿entiendes? El colegio público no te cuesta apenas nada. Es decir, lo que te cuesta a lo mejor el material y demás, pero lo que es la matrícula y demás es gratuito. Un colegio privado, sobre todo de secundaria, te está costando entre 6.000, 10.000 euros, depende del tipo de colegio y demás.
Pe, pues ya tienen que ser altos los sueldos, ¿no?
Pues son más altos que en España, pero no te creas. El salario mínimo creo que está como alrededor de 15 euros la hora. Por alrededor de 14, 15 euros la hora, creo que está, o 12, a lo mejor algo por ahí. Lo que pasa es que el problema que tenemos más que los salarios es el impuestos. A ti cuando ganas más de 40.000 euros ya te están cobrando el 50% casi de impuestos, ¿entiendes? O sea, que tampoco es la panacea.
Jolín, pues no me imaginaba yo tanta dificultad. Bueno, pero tú estás feliz, que es lo que importa, ¿no?
Sí, yo soy feliz, yo tengo aquí mi familia, tengo una casa, vivo aquí muy bien y... ¿Sabes? Tengo mi familia, mis amigos, mis hijas, yo soy feliz.
¿Tienes casita o piso? ¿Casita
tengo
típica?
Casa. Ah, sí,
qué
sí, una casa.
Qué chulada.
Sí, una casa porque tuvimos la suerte de venirnos antes del COVID y poder comprarla. Ahora yo no sé si podríamos permitírnosla.
Bueno, Gonzalo, este es tu programa. ¿Sabes? Si tienes a alguien en España que le quiera saludar, decir, pues mira, al carnicero que le dejé de ver, que ya no vuelve a volver, lo que quieras.
No, mira, yo más que un saludo me gustaría un reconocimiento a mis padres, que desde siempre no les gusta el fútbol, y de siempre nos han dejado escuchar la radio, mi hermano y a mí, nos han puesto la radio en el coche.
¡Ay, qué bajo!
El fútbol. Y de lo mismo a mi mujer, que tampoco le gusta el fútbol, ni le gusta la radio, encima la pobre mujer habla español, pero el macarreo que tenéis cuando estáis narrando un partido, la pobre,
no lo
seguro
entiendo.
Que le vuelve loco.
Claro.
Y nunca me pone ningún problema. Así que a ellos dos me gustaría, a ellos tres, me gustaría darles el reconocimiento. Y por supuesto mandar un recuerdo a que ya donde esté a Pepe, que le seguimos echando de menos y que, bueno... Es así y será, y mientras nos recordemos, estará entre nosotros.
Claro que sí. Joder, Gonzalo, muchísimas gracias. ¿Cómo se llaman tus padres y tu mujer?
Mis padres se llaman José y Esmeralda, y mi mujer se llama Aslen.
Aslen, José y Esmeralda. Muchas gracias por aguantarnos. Un beso gigante para los tres. Y otro grandísimo para ti, Gonzalo. Encantado de saludarte, ¿eh?
Muchísimas gracias, Paco.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Abrazo,
chao, chao.
Luego.
Son menos cuarto. Antes de ir al fútbol tenemos que hacer el consultorio y habrá que elegir ya el vino para la comida.
Hombre... Porque ya puedes tener la mesa mejor decorada, el mejor menú, incluso la mejor compañía, que como la pifies con el vino...
Mal.
Un gran
mal.
Vino eleva un momento o un evento a un plano superior. Pues que sepas que en una plana, al oeste de Valencia, se producen los vinos que nunca fallan. Los vinos de la denominación de origen protegida, Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! Paco es muy del Utiel Requena tinto.
Tinto siempre.
Porque le gustan los vinos potentes. Andrea le pirra esa acidez sutil y fresca del Utiel Requena blanco.
Sí.
Armenteros lo goza con el retrogusto a frutos rojos del rosado Utiel Requena. El caso es que con Utiel Requena son más felices. Cuando tienen un Utiel Requena en la copa son más felices. Y tú puedes y debes sentir lo mismo. Descubre la cultura de la vid a través de los matices únicos de la uva Bobal.
¡Bobal!
La uva predominante y autóctona de la comarca. En tu casa, en tu restaurante, en el súper o en la tienda del barrio, pide el vino, por favor, y por su nombre. Vinos de la denominación de origen protegida, Utiel Requena. Ya verás tú también qué cosa más buena.
Utiel Requena. Utiel Requena.
Contestador, no, consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. El primero es precioso y lo escribe FS. Me gustaría saber quién es y dónde trabaja, porque dice que ha cumplido su sueño de formar parte de la industria del fútbol, además a nivel europeo. Es una carta preciosa. Gracias, FS, de corazón. Y las preguntas para Pedro Martín. Hola, Peter.
Muy buenas.
Pregunta consultorio Pedro del oyente mexicano Gerardo, que vive en Estados Unidos. Hugo Sánchez tiene el récord de goles marcados al primer toque. ¿Quién le sigue?
Pues esa pregunta no la tengo yo en el consultorio.
Vale. Voy a la siguiente, a ver si me han pasado el consultorio de la semana. Bueno, no me lo han pasado nadie, pues me lo he imprimido yo. Jugador que desde su debut en Primera División ha mantenido durante más partidos seguidos una media de como mínimo un gol durante más partidos.
Esa sí la tengo, ¿no ves? Esa debe ser la primera que coincidimos. Pues no hay que ser muy lejos, porque Cristiano Ronaldo, recuerdo que se marchó de la Liga Española con una media superior a un gol por partido. Fueron 311 goles en 292 partidos.
No hace falta buscar mucho. Sin contar Ceuta y Melilla, última provincia en tener su primer jugador en Primera División.
Pues mira, las últimas provincias que se incorporaron a esta relación, que en todas ha habido jugadores de Primera División, son Ávila y Cáceres. El primer jugador de Ávila fue Begazo y debutó en Primera el 20 de enero del 57. Y el primer jugador de Cáceres fue Florentino, que jugó su primer partido en Primera el 15 de septiembre del 57.
Este oyente es tiquismiquis, ¿eh? De los 1.100 y pico duelos entre equipos diferentes que ha habido en Primera División, duelo más repetido en el que todos los partidos se han acabado en victoria del mismo equipo.
Bueno, precisamente el Alavés-Almería, que se juega ahora, es el duelo diferente 1.187 en la historia de Primera División. Y de todos ellos, el que tiene el mayor pleno de victorias es el Valencia, frente al Alcoyano, con 8 victorias.
¿Y el que más empates?
Empates son Huesca-Villarreal y Mallorca-Real-Burgos, 4 empates en 4 partidos.
Par de consultas para Pedro Martín. La primera es un caso práctico. Un jugador espera en la banda para entrar a sustituir a un compañero que viene caminando para retirarse. En el momento de saludarlo y en el instante de saltar la línea de la banda, el que va a entrar se gira hacia el cuarto árbitro y le insulta. El cuarto llama al colegiado y se lo dice, y este le expulsa. La pregunta es, ¿deja su equipo con 10?
Si el cambio está completado, casi no se queda el equipo con 10, pero si no, si el jugador sigue en el campo, la expulsión se produce en el campo, entonces el equipo si se queda con uno menos.
O sea, si está dentro del campo, es roja.
Exactamente.
Bueno, roja en cualquier caso, pero quiero decir, es equipo con 10.
Exactamente. Si ya está completado el cambio, es decir, ya está fuera del campo, entonces el equipo se queda con 11, pero sigue siendo la expulsión.
Este año en la Liga Endesa se enfrentan Valencia y Palencia. ¿Se ha producido este enfrentamiento alguna vez en fútbol?
Pues no, nunca se ha producido y estaría guay, ¿eh? Valencia-Palencia.
Te escribo como socio de un dato que me ha llamado siempre la atención. Un buen día, repasando las alineaciones de la final de la Copa Europa de la temporada 87-88, me encontré una cosa sorprendente. En un fútbol donde, creo recordar, solo estaban permitidos 3 extranjeros por club, dudo si eran 2 o 3, el PSV salió al campo con hasta 5 jugadores no holandeses.
Sí, y el Benfica también acabó el partido con 5 jugadores que no eran portugueses. Durante muchos años, antes de que entrara la Ley Bosman, que ya cuando entró la Ley Bosman en la UEFA, digo, pues haced lo que queráis y jugar con los extranjeros que queráis. Había una norma que era 3 extranjeros más 2 asimilados, y los 2 asimilados no tenían que ser exactamente jugadores nacionalizados, sino que podían ser jugadores que ya llevasen mucho tiempo en el país o en el club. Por eso seguramente que los dos equipos pudieran jugar esa final con 5 jugadores de sus países de origen del club, tanto holandeses como portugueses.
Vale. ¿En qué porcentaje de partidos los jugadores que se marcan un gol en propia puerta consiguen marcar un gol también a favor?
Porque él cree que pasa muchas veces. Bueno, pues fíjate, en Primera División, en las 3 últimas
ligas... Se será por Puado, ¿no? Debe ser.
Sí, en las 3 últimas ligas no ha pasado, ¿eh? En Primera División. Y mirando las 5 últimas ligas, el porcentaje es solamente del 2%. Así es que habrá rachas que en las que suceda más, pero en los últimos años ha pasado poco.
Está sencilla, pero chunga. Quería saber quién marcó el primer gol de cabeza en los Mundiales.
Pues se supone, porque, claro, es mucho suponer, porque... Hay partidos sin imágenes, los datos no son muy correctos, pero se supone que fue un chileno frente a Francia, evidentemente en el primer mundial en 1930, un chileno que se llamaba Subiai Bre.
Vale.
En un 1-0 que quedó Chile contra Francia.
Me ha parecido oír que esta es la primera vez que no hay equipos andaluces en segunda división, y quería saber si ha habido alguna vez en primera división, contando de la temporada 32-33, sí, que es cuando asciende un equipo andaluz por primera vez a primera.
Pues solamente esas 4 primeras temporadas, hasta que subió el Betis en el año 32, son las únicas en las que no ha habido en Primera División equipos andaluces.
¿Cuándo ha sido la última vez que hizo de inalámbrico David Miner en un campo de fútbol?
Pues luego se lo preguntamos.
Vale. Última tanda de preguntas. En lo que llevamos de liga, ¿qué equipo tiene mayor número de goleadores?
Pues con Araujo, que marcó ayer con el Barça en Anoeta, el Barcelona ya tiene 15 goleadores distintos.
Viendo que hay 2 o 3 equipos que utilizan lo de la palanca, lo del saque de banda colgado al área, ¿podría el VAR revisar un gol por mala ejecución del saque de banda?
Pues lo podría hacer, pero no lo suelen hacer.
Todo lo que acabe en gol se revisa, eso sí es verdad.
Sí, pero que ha habido saques de banda mal hechos y no los han corregido.
Penúltima, ¿cuál fue el último partido en el que el Athletic de Bilbao estuvo en superioridad numérica más de 10 minutos? Dice, tengo la sensación de que nunca expulsan a nuestros rivales.
Sí, bueno, hay expulsiones, pero es cierto que las últimas expulsiones a favor del Atleti han sido siempre en los últimos minutos. La última, con bastante tiempo, fue un Atleti Getafe de marzo del año pasado, en el que Cuenca fue expulsado en el minuto 60.
Y esta es buena, creo que ya la hemos resuelto hace algunas temporadas, pero mola. ¿Podrían unos jugadores de un equipo alzar a otro a modo rugby para poder rematar de cabeza?
No, eso está prohibido en el fútbol, está permitido en el rugby, pero en el fútbol es juego antideportivo y no se puede hacer.
Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él, lo decirán a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Hasta luego, Peter.
Hasta luego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte, pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCOPE, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Hola, soy Luis Rioja. Estad atentos al resultado del Alavés en Tiempo de Juego. Guacen glorioso.
Hola, soy Adrián Barba. Sigue los partidos de la Unión Deportiva Almería en Tiempo de Juego de la cadena COPE con Paco, Pepe y Lama.
Rioja siempre titular, Barba siempre lo era, pero ha habido una revolución de Garitano y en el 11 de la Almería y no está en el equipo inicial. El Alavés Almería está a punto de comenzar, lo va a dar Movistar, es decir, que las opciones de audio en A2 pondrá COPE y llegará la imagen con el sonido de la narración de Álvaro Rubio y de Roberto Arrillaga. Y los comentarios de Javi Casquero. Hola, Casquero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo.
Y el gran Guas. Hola, Tomás.
Hombrecillos, buenas tardes.
Voy a empezar dándote una noticia. Bueno, primera noticia la dio Quique Iglesias a las 12. Luis García, fulminado como entrenador del Español. Y ahora tiene otra. Quique, de nuevo.
Hola, Paco, muy buenas de nuevo.
Hola. Está que lo tira.
El nuevo entrenador del Español es Lluís Miquel Ramis, catalán. Exjugador de varios equipos, exentrenador del Tenerife en su última aventura el año pasado, también en Albacete, en su día en el Real Madrid Castilla. Es la persona elegida ya desde hace varios días, según me cuentan, por Fran Garagarza, que ha echado esta mañana a Luis García. ¿Te cuento cómo han echado a Luis?
Has dicho es Ramis, o sea, no suena es, Ramis, es no, el mejor no, no, colocado, es
va
Ramis.
A ser Ramis, sí,
vamos,
sí,
que lo tenía no más que decidido.
Totalmente, el Español ni siquiera ha hecho oficial lo de Luis García, pero ya te digo yo que... Lluís Miquel Ramis es el nuevo entrenador del Español hasta final de temporada. Entiendo que le darán un año más si sube al equipo, que sería de justicia, ¿no? En fin, que esta mañana le han comunicado a Luis que le echaban. Lo han hecho a través de un WhatsApp a su representante, que no es un representante cualquiera, es Iván de la Peña, otro símbolo del españolismo. Oye, Iván, hemos decidido echar a Luis, dile que vaya a Cornellá. Luis ha cogido el coche, ha ido a Cornellá y le han comunicado el cese. Yo no sé si son maneras.
Qué cariñoso todo, ¿verdad?
Empresariales, yo no sé si en China hacen estas cosas, pero vamos, con Iván de la Peña y con Luis García hay que ponerse de pie primero y luego actuar con un poco de decencia. Pero bueno, así ha actuado el Español, que ha fichado a Ramis, lo va a presentar, entiendo que entre mañana y pasado.
Dar la cara es lo más chungo normalmente, ¿eh? Pero cuando tomas decisiones, pues tienes que ir a casa de Luis García, Luis, te voy a ver, que te tengo que dar una mala noticia. Y así él te dice, no, ni venga, que ya sé cuál es. Vale, pues no vas. Pero, oye, dile que venga, que le vamos a matar.
Eso es, pues salvo el giro extraordinario, el hombre elegido es Ramis, con el que ya hay un acuerdo.
Pues Quique adelantó la noticia de la destitución de Luis García y Quique Iglesias vuelve a dar primero en COPE a los oyentes de Tiempo de Juego que Ramis será el entrenador del Español. ¿Qué
Oye,
te parece
una pregunta.
El jaleo, Tomás?
No, me parece que Ramis, que fue un marisco central, está para jugar media horita. Porque claro, hay un personaje en Twitter que se llama Humor Perico, no le conozco personalmente, pero es un tío muy gracioso, que dice que no ha nacido el entrenador que sobreviva a esta defensa del Español. No solo Luis García, sino el mismo Jürgen Klopp, que tomara las riendas del asunto. Entonces, si Ramis se puede poner un rato de central, a lo mejor. El Español es un equipo del mundo, el único que no puede ganar 1-0. 1-0, haces un golito allí, Prado, Beihaiter, tal, lo que hace el Leganés, 1-0, 3 puntos. Imposible. Con dos goles no gana el partido. Entonces, hijos míos, ¿vale? ¿Qué decir?
Gracias, Quique, un abrazo.
Buenas tardes.
De los defensas del Español debe ser
no.
Una maldición, porque César Montes hoy se ha caído de la alineación de la Almería. ¿Algo de última hora en Mendizorroza, Álvaro, Roberto?
Ya están los equipos sobre el terreno de juego, Robert. Parece que hoy la gente le está costando llegar aquí, ¿eh?
Sí, porque todavía queda mucho asiento libre, todavía hay mucha gente incorporándose por los vomitorios de Mendizorroza. Yo creo que va a ser 3/4 de entrada, pero todavía sigue entrando muchísima gente.
Hay solecito, ¿verdad?
Sí, 14
no,
grados.
No te dejes llevar, Paco.
Bueno, no,
pero. Esto es muy bueno, muy bueno.
Clima tropical de Vitoria.
Sí.
Viste cómo debe el Deportivo a la vez. ¿Qué le pasa al árbitro? Está haciendo unos gestos ahí.
Que ya ha arrancado.
Con lo cual, simiesca.
Todo de negro en la Almería. Llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Empieza el fútbol en primera en Vitoria y en segunda en Ferrol. Así que primera ronda informativa de Tiempo de Juego.